Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este lunes 22 de febrero de 2016. Igual hoy es la primera vez que nos escuchas, pues te quiero dar la bienvenida a la cadena COPE. Somos una gran comunidad de gente que sacrifica su noche para currar, para levantar España, y somos la demostración a la sociedad de que la actividad en el mundo no para y no estás solo. Así que no estás sola, no te sientas mal, no te sientas desplazado, porque somos un equipo que pone en marcha nuestro país. Ahora te voy a contar una historia que es muy bonita, porque va de unos creadores que han creado el proyecto Aura, el agua con valores. Esto va de dos jóvenes que quieren dar de beber al mundo, que quieren conseguir que zonas donde no hay agua potable tengan sus propios pozos, y es un proyecto muy bonito que queremos que conozcas en un rato. Además, nuestro motivador personal, Jorge Casesmeiro, nos va a sorprender hablándonos de dinero, demostrándonos que el dinero no lo compra todo, porque hay cosas en la vida que no tienen precio y que debemos cuidar. Y también estarán por aquí el grupo Risa, que retoma uno de los éxitos musicales de Anselmo Mancebo, que le dedica una canción a un coche que debe jubilarse. Y recuerda que si Carlos Herrera tiene sus fósforos, nosotros tenemos a los ponedores, y que juntos somos un gran equipo que suena así de bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues mira, voy a hacer una rutita. Uh-huh. De visita vamos a Granada, de Granada nos vamos a Córdoba, de Córdoba volvemos otra vez a Granada, y de Granada pues ya volvemos otra vez para Sevilla.
Vamos, que le vas a hacer el rodaje al coche en esta mañana, ¿no?
Más o menos, sobre unos 1000 kilómetros aproximadamente, sin salir de Andalucía, vamos, que tampoco
claro.
Hay que irse muy lejos para...
Ya, eso sí, claro. Es verdad. Antonio, eso pinta a turismo, ¿puede ser?
Bueno, turismo concretamente no, voy con un señor que se dedica a temas de ventas y tiene que hacer unas cuantas de visitas en esos sitios. Pues va detrás, como un señor que es.
Ah. ¿Y ahora que va dormido?
Sí, ahora va pegando una cabezadilla.
Ajá.
Y nada, y yo le he dicho que no me ronque mucho, que si no me da mi sueño. Y a ver qué es lo que pasa.
Un saludo muy fuerte para todos los auxiliares que hay por aquí, por el Encinar de los Reyes, que hay mucha gente que os escucha por la noche.
Ah, qué bien, perfecto.
Sí, claro, en las conserjerías hay auxiliares.
Muchos.
Y tienen la radio puesta.
Sí.
Y cuando entro a hacer las rondas, pues los están escuchando.
Poniendo las calles.
Pues con ellos hemos hablado, ellos nos han contado en qué andaban liados, cuál es su actividad a estas horas de la noche, 5 y 7, 4 y 7 en Canarias, y nosotros, por tener la deferencia de llamarnos, de entrar a formar parte del equipo y contarnos qué es lo que estaban haciendo, les hemos mandado un diploma que acredita su condición de ponedor de calles, diploma que ya lo tienen, y que ahora lo que estamos pidiendo es que nos mandéis, todos los que ya tenéis vuestro diploma, una foto mostrándonos el diploma para colgarlo en un collage que queremos hacer y colgar en la entrada de la cadena COPE y los estudios centrales en Madrid. ¿Que te quieres poner en contacto con nosotros? Beatriz Calderón, ¿cómo lo pueden hacer? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues llamando al teléfono gratuito 950-6006. También estamos en redes sociales, por ahí nos pueden contactar en Facebook, Poniendo las Calles, y en Twitter, @poniendocalles. Y hay un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, señoras, señores, vayamos juntos a por el lunes. Que tengas un día genial, que sea un día maravilloso. Cantamos con Michael Bublé.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. She looks you may not believe. That baby, I'm relieved. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself.
up and smile. If I drink in there, I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. Music's playing. And if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. My turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby I'm relieved. This fire inside, yeah. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling.
Las 5 y 10 de la mañana, a partir de las 6, Herrera está en COPE. Nosotros le disfrutamos un poquito antes poniendo las calles y dándole la del pulpo con grandes canciones. Y lo que tiene este programa pegado a la actualidad es que vemos la gente que nos sigue en nuestras redes sociales al instante. Y eso nos permite contarte que ahora mismo en el Monte Gurugú acaba de haber un terremoto. Nos lo está contando Jaime Pla, un ponedor, y nos cuenta que... Por experiencias anteriores, calcula que debe ser de una intensidad 5 aproximadamente y que además ha tenido el detalle de mandarnos un audio. Esto acaba de suceder en el Monte Gurugú. Alba, cuando quieras.
Hola, buenos días. Mira, acaba de ocurrir otro terremoto aquí donde estoy yo. Y sigue temblando un poquito la tierra. Acaba de ocurrir ahora, supongo que habrá pasado del 5. Venga, que vaya bien. Estamos acojonados aquí perdidamente ahora.
Me imagino, Jaime, muchísimas gracias. Jaime Pla nos acaba de informar que ha habido otro terremoto en el Monte Gurugú. Nos cuenta que la tierra sigue temblando. Pues aquí estamos para que nos lo que nos quieras contar. En directo, 5 y 11, una hora menos en las Islas Canarias, 950-6006, teléfono gratuito. Hay un ponedor o una ponedora. Buenos días.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Me llamo Antonio.
Antonio, ¿dónde estás?
Mira, pues estoy en el centro de control de la estación de tren de Collado Villalba.
Ah,
en el parking.
Ajá, hace fresquito por allí, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí.
¿Tú tienes termómetro ahí?
Pues no lo sé exactamente, pero estaremos a menos 5 por ahí aproximadamente.
Pues te lo voy a decir yo ahora mismo. A ver, me has dicho que en Boadilla del Monte... No,
no, en Villalba. Collado Villalba.
Collado Villalba. Estás a 2 bajo cero.
Pues mira, 2... Mira, aparte de estar de vigilante, soy además presidente de la Federación Ornitológica de la Comunidad de Madrid.
¡Qué bonito!
Socoma.
¡Qué bonito!
Entonces te quería recordar, como siempre te estamos escuchando por la noche, porque yo trabajo de noche.
Ajá.
Entonces hay una cosa que nunca han entrado los de mi afición, porque esto es un hobby.
¿Es verdad?
La verdad que somos 300.000 aproximadamente en España.
A los que os gustan los pajaritos, ¿verdad?
A los que estamos federados, porque luego hay más personas que no están federadas. Tenemos la federación regional y luego estamos en una cosa que se llama que es Confederación Ornitológica Mundial.
¡Qué bien!
Y ahí pertenecemos todos los países del mundo.
Jolín.
Entonces, en el último campeonato que ha habido, que ha sido el mes pasado, porque los campeonatos del mundo se celebran siempre en enero, ha sido en Portugal, hemos sido el país que más premios hemos cogido.
¿Y eso?
Porque la verdad es que hemos cogido muchos premios, nunca habíamos, los españoles han cogido tantos premios y hemos sido el país que ha quedado primero.
Qué bien, qué bien. Entonces, ¿cuántos pajaritos tienes tú en casa?
Yo tengo, la verdad es que yo tengo bastantes, la mayoría de los criadores no tienen tantos, yo tengo aproximadamente unos 300 canarios.
¿Dentro de casa?
No, lo tengo en un apartado.
Ah, vale, vale. Vale, vale, porque si no, claro, ¿uno puede dormir teniendo pajaritos en casa?
Sí, porque los pájaros cantan por el día.
Ah, ¿y por la noche qué haces? ¿Cómo les duermes?
Claro,
¿melatonina?
No, porque yo si le van con la luz del día, entonces claro, cuando de noche se callan.
Qué bonitos. Son muy tiernos, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un hobby que no es muy conocido, pero la verdad es que somos bastante aficionados y la verdad es que es una cosa muy bonita. Y es poco conocido, porque realmente los animales de compañía, todo el mundo se cree que es un perro, un gato, claro. Pero no se acuerdan de los canarios. Los canarios... son animales que en el campo no tienen nada que ver a los que tenemos realmente en jaulas. Tiene el nombre de canario, está extendido por todo el mundo. Y es un tema que hay 396 ramas diferentes de canarios.
Perdón, Antonio, ¿a los canarios es a los pájaros que se les pone una cinta para que aprendan a cantar, los que se crían en casa? Es que yo tuve un amigo que tuvo un pájaro y le ponía una cinta para que aprendiera a cantar, pero no sé si era un canario.
Es que hay dos tipos. Hay personas que dentro de los canarios hay varias clases, porque están los pájaros de canto, dentro de los canarios los de canto, los de forma y los de color. Algunos se han hecho en forma de color, hay blancos, amarillos, rojos, diferentes colores, en forma, pues unos tienen forma de rizo, otros sin rizo, y en el tema de canto hay tres, Malinois, Rolet y Timbre Español, es una raza española. Hay personas que le ponen cinta, yo no soy partidario, pero bueno, eso dirá cada uno, pero la verdad es que sí se le enseña a cantar, eso es otro tipo de pájaros, que son los pájaros de campo, que cogen los jilgueros y se les enseña desde pequeñito a que cante a jilguero.
Ay, pues posiblemente era un jilguero.
Qué bonito.
Y le ponía la cinta, me hacía una gracia.
Sí, puede ser eso, sí, porque hay campeonatos de jilguero, y tiene que ser puro, que no aprenda nada de un pájaro de un canario. Entonces, ese canto puro de jilguero, o canto puro de pardillo, o tal, eso es otro tipo de pájaro. Pero bueno, sí, es verdad, eso es una afición, y hay gente que lo hace muy aficionado a ponerle cinta. Yo no soy partidario de la cinta, pero bueno.
Antonio, además estás vigilando ayer en tu garita, ¿te has metido alguna jaula con un pájaro?
No, porque de noche aquí no puedo.
Claro.
Sí, yo sí que los escucho en casa, porque la verdad es que yo creo, los pájaros que yo creo son precisamente de canto, son timbrado español, y hay que educarlos, me refiero, con profesores, que son los padres, y entonces se les tapa y se les destapa para oírlos cantar, y luego hay que, claro, seleccionarlos para llevar a los campeonatos del mundo, eso les lleva también.
Qué grande, qué grande. Antonio, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles oficial, para que luego nos mandes una foto con ese diploma y salgas guapo y te pongamos aquí en la entrada de COPE, ¿te parece?
Me parece muy bien, Carlos.
Un abrazo, Antonio, gracias, desde Collado Villalba, un ponedor de calles que está vigilando y además es el presidente de la Asociación de Ornitología en España. 5:16, ahora menos en Canarias. ¿Qué nos tiene preparado el equipo de Carlos Herrera para Herrera en COPE? Daniel Trigo, buenos días.
Buenos días, tenemos mucho que contar para comenzar la semana. Comienza una semana decisiva para formar gobierno. Se volcarán ya las negociaciones en la próxima sesión de investidura. Y hoy analizamos cómo está la situación con Chencho Arias, con José Luis González Besada y con David Gistau. A partir de las 8 de la mañana, a partir de las 6, lo que tenemos es toda la información de lo que pasa en España y en el mundo. Fíjate que estamos pendientes últimamente de ese referéndum que se va a celebrar en Reino Unido para ver si continúan o no en la Unión Europea. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Y qué consecuencias tiene si se quedan, si se van? Hoy, al detalle, lo vamos a conocer con Miguel Pereira, estratega jefe de inversión de JP Morgan para Europa, Oriente Medio y África, que nos va a atender precisamente desde Londres, descubriéndonos las claves de esta información que todavía se está negociando su permanencia o su retirada de la Unión Europea. Bueno, y a partir de las 11:30 de la mañana está con nosotros Gabriel Albiach, que está presentando un libro que se llama Alá en París, que recoge ni más ni menos que textos suyos sobre los atentados yihadistas en París.
Me imagino, vendrá con el jersey de cuello vuelto negro. Siempre es su color favorito. Siempre le recuerdo verle por aquí en la radio durante un montón de años con su jersey de cuello vuelto negro.
Oscuro, sí.
Sí, espectacular. Pues muchas gracias, Dani.
De nada, vale.
5:17, hora menos en Canarias. Hoy es lunes 22 de febrero. La cátedra de Apóstol San Pedro está en el Santoral. Santos Macario, mártir, y también Rainero, confesor. Esta es una de las canciones más bonitas de Navajita Platea, que nos la pide José María Pareja Obregón. Y dice que si se la podemos poner, pues por supuesto, José María, todo un honor que estés con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE justo antes de que comience Carlos Herrera a partir de las 6 aquí. Gracias por escucharnos.
Noche de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro. Desde que te marchaste vivía un tormento. Ya no quiero recordarte. Ni siquiera ni un momento. de bohemia y de ilusión. Yo no me voy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso? Yo quiero vivir distante. Aquello que era nuestro, pero el aire me trae aroma de recuerdo. No me pida que me calle, y tú no sabes lo que siento. Me ha hecho una herida en mi sentimiento. Noches de bohemia y de ilusión. Me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Noches de bohemia y de ilusión. Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y déjame que te cuente ahora un proyecto que es además muy bonito. Es el proyecto de dos españoles que quieren dar de beber al mundo. Te explico, en Etiopía hay muchísimos pozos estropeados y la construcción de uno nuevo cuesta cerca de 20.000 euros. Sin embargo, si ese pozo se arregla, el coste desciende a tan solo 1.000 euros. Atención, porque estos españoles se llaman Antonio Espinosa y Pablo Urbano y han trabajado como cooperantes desde hace 2 años y han creado un proyecto llamado Aguara. Aguara es empresa social y se denomina como el agua con valores. Venderán botellas y sus dividendos irán a parar de forma íntegra a proyectos sociales. La verdad que da gusto hablar con gente tan desinteresada, que le mueven los valores, que les mueven las buenas ideas y les mueve el pensar cómo pueden ayudar a los demás. Antonio, Pablo, buenos días, chicos.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por acercaros hasta el estudio de la cadena COPE para contarme, pues, por ejemplo, cómo nace este proyecto de Aguara Empresa Social.
Pues bueno, nace de nuestra experiencia. Nosotros hemos tenido la suerte de poder visitar lugares como Etiopía, lugares como Burkina Faso, lugares como Camboya, en los que pues hay mucha gente que a día de hoy, en el siglo XXI, no tiene ni siquiera acceso a agua potable. Hay muchos números que reflejan un poco esta crisis del agua que llamamos, pero bueno, yo creo que se resume en que más o menos 700 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable.
Parece mentira que en el 2016 estamos diciendo esta cifra, ¿verdad?
Eso es una locura.
Es una auténtica locura, siendo el agua algo tan, tan vital, porque sin agua no hay vida.
Tan básico y tan cotidiano eso que utilizas en el día a día, ya sea para ducharte o para alimentarte o para beber.
Yo me imagino que Aguara tiene que tener algún significado, no es una palabra muy común.
No, es que no, y menos en español. Es una palabra que procede del idioma amárico, que es un dialecto etíope, y significa tormenta de arena en el desierto.
Uh-huh. Y yo estoy pensando que el agua tiene que ser muy importante porque hasta las grandes compañías de refrescos ya están reconociendo que venden casi más agua que sus propios refrescos mundialmente conocidos.
Sí.
¿Es tan importante ahora embotellar el agua, distribuirla, venderla?
En España se calcula que se venden unas 3.000 millones de botellas cada año.
Es una locura
eso. Es una barbaridad. Y cuando empezamos con este proyecto, una de las cosas que nos planteamos es también, vamos a vender una marca de agua mineral para con los beneficios de hacer proyectos, pero además tenemos que tener en cuenta un poco el medio ambiente, ¿no? ¿Qué significa 3.000 millones de botellas fabricadas todos los años? ¿Qué residuos genera eso? Y bueno, el impacto que tiene. Y bueno, vamos a ser la primera marca en Europa que fabrique sus botellas con un 100% de plástico reciclado.
Ah, muy bien.
Que no proviene del petróleo, sino que viene del reciclaje de otras botellas. Y además hemos diseñado una botella nueva que la hemos ecodiseñado para que ocupe menos espacio, se transporte mejor y a la larga ahorre recursos.
¿Cómo está por poner en marcha este proyecto? Con los jóvenes que sois, en vez de estar haciendo botellón y mamándos por ahí, estáis aquí pensando lo más. Es verdad, o sea, podéis estar durmiendo perfectamente y estáis aquí poniendo las calles.
Bueno, algún botellón también hemos hecho, ¿no? Pero...
Sí, sí, por supuesto. Pues la verdad es que nace, como ha dicho Antonio antes, de visitar terreno, de visitar países, la verdad es que bastante impactantes. Y teniendo pues un poco vocación de querer hacer proyectos de acceso a agua potable, ya sea de acceso, sea de agricultura y demás. Y nace un poco de eso. La verdad es que Antonio es arquitecto, yo soy ingeniero, y nació un poco de aplicar un poco también la base... En base técnica que tenemos, pues aplicará también un poco de gestión empresarial para hacer los proyectos de manera más eficiente. Y como no podíamos estar allí, pues queríamos hacer como la unión de los dos mundos, por así decirlo.
Qué bueno, ¿no? Lo tenéis muy claro además, ¿eh? Pero, sin embargo, pensar en agua, pensar en que es tan necesaria y os habéis fijado en el agua para echar un cable a los demás.
Sí, porque el agua al final, primero hemos visto esa gran necesidad que hay en tantos lugares, que a veces es abrumadora porque dices, joder, 700 millones de personas, ¿y yo qué puedo hacer, no?
Claro.
En este mar de problemas.
Sí, 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 sí.
Pero al final el agua es que lo es todo y da para todo. Nosotros planteamos proyectos de acceso a agua potable, pero también de agricultura, también de saneamiento, porque al final la higiene es el agua, sin agua
claro,
no hay higiene. Entonces...
Claro.
No lo sé, esto surge de esa experiencia, de haberlo visto y de, bueno, también de tener ganas de hacer algo un poco distinto.
Y siendo humildes y poco a poco, obviamente, no se puede cambiar la cifra de 700 millones, pero pozo a pozo, gota a gota, decimos.
Hombre, claro, poco a poco.
Sí, es persona a persona.
Claro,
al final, como cada persona es importante, tampoco nos abruman esos números porque, joder, nosotros, con que cada proyecto tenga un impacto en personas reales, con un nombre y apellido que podamos conocer, pues es que eso es lo más gratificante y lo mejor.
Lo que es una pena es que se hayan hecho y construido pozos allí y que ahora estén estropeados, que no funcionen. Qué pena, nadie se encarga de ese mantenimiento una vez construidos. El que construyó se tendría que haber comprometido
sí.
también a mantenerlos.
Es uno de los dramas que existe en África, por ejemplo, dicen que es uno de los continentes con más inversión en infraestructuras. Es que estas horas
claro, lógico.
Infraestructura en temas de agua y es uno de los mayores problemas. Entonces es como un poco, joder, sí, nosotros por ejemplo exigimos un seguimiento en los proyectos que vayamos a realizar para que no haya ese drama de que es que hay una necesidad de un pozo y que no se pueda utilizar.
¿Qué es lo que buscáis con este, así de a bote pronto, qué es lo que buscáis con este proyecto?
Con este proyecto, pues hemos hecho una pequeña previsión de aquí a 2020, cuál es nuestro objetivo y intentando ser lo más conservadores posible. Hemos definido unos objetivos que pasan por invertir 2,5 millones de euros en proyectos sociales, asegurar el agua potable a 50.000 personas y reciclar el plástico de 90 millones de botellas. Ese es un poco el objetivo que tenemos.
Poco a poco.
Pero sois entonces muy ambiciosos, ¿no?
Cuatro años largos por delante.
Es que el mercado del agua es un mercado de volúmenes enormes. Nosotros cuando empezamos en esto pensábamos que íbamos a vender unas botellitas de agua y hacer unos proyectos y nos metimos en un sector que es absolutamente gigante. Y la verdad es que los números que manejamos y nuestro plan de negocio, aunque habla de cifras de millones, realmente habla de ser una empresa pequeñita dentro del sector. No vamos a ser para nada de los más grandes.
Pues imagínate lo que yo me puedo estar imaginando que tienen que recaudar los demás cuando viven del agua. Y vosotros lo que queréis hacer es vender agua para ayudar a los demás. Porque es así de sencillo, ¿no? Que la gente compre vuestra marca de agua y de esa manera está ayudando al tercer mundo, a Etiopía, a la gente que no tiene acceso al agua.
Totalmente, la verdad es que el agua es transparente, es una cosa tan cotidiana, entonces lo denominamos como de un acto cotidiano, que es beber agua, hacer un acto extraordinario.
Pues entonces, para cerrar la visita, chicos, nuestros ponedores, ¿dónde podemos comprar vuestras botellas de agua? Aguara, el agua con valores.
Pues a partir de abril que lanzamos, estamos ya cerrando contratos con distintos vendedores, con distintas cadenas. Y oye, también animamos a los que nos oigan a que entren en la web y nos contacten, porque estamos más que abiertos y encantados de contactar con nuevos vendedores y nuevas empresas.
Pues entonces tenéis que adquirir el compromiso de, cuando ya esté a la venta el agua, visita de nuevo al estudio, una cajita de botellas, y se la enseñamos a los ponedores. Eso, pues, para que sepan el agua que a partir de ahora tienen que empezar a consumir.
Eso está hecho. Pegamos otro madrugón y nos acercamos.
¿Sí? Bueno, además os vais a llevar el diploma que acredita que estáis hechos unos ponedores de calles oficiales.
Ah, pues muchísimas gracias.
Que no lo tiene cualquiera, ¿eh? No tiene cualquiera. Bueno, pues Antonio Espinosa y Pablo Urbano, un proyecto súper bonito para echar un cable a los que más lo necesitan. Simplemente con el agua, simplemente, fíjate, vendiendo agua para que los demás tengan acceso al agua del mundo. En Poniendo las Calles, seguimos en la cadena COPE. Las 5:30, ahora menos en Canarias. Cecilio Guerrero nos acaba de seguir en @ Poniendo Calles, nuestra cuenta de Twitter. Gracias, estamos despertando España.
De por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Hasta el fin te querré.
El gran Nino Bravo 532, Andrés Muñoz Meroño, también nos acaba de seguir ahora en nuestra cuenta de Twitter, @ Poniendo Calles. Y ahora mismo también se está apuntando Es Facility Service y Tatiana.jacomini.esm. Nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Y un montón de mensajes que recibimos en nuestras redes sociales. Como por ejemplo, fíjate, vea qué bonito. Roberto Fernández Avendaño. Buenas noches, para vosotros buenos días. Les hablo desde México. Soy un ingeniero y tengo una empresa de mantenimiento. También voy a poner un negocio de comida española. Las cosas van muy bien y siempre te escucho, Pulpo. Me hace mucha ilusión tener el diploma. Si me lo envías, no sabría cómo agradecértelo. Claro, si es que puedes, si no también te lo voy a agradecer. Con la radio me siento muy bien. Es un trozo de España de la cadena COPE que me pone todos los días en mi casa. Y también te escucho a través de la tablet. Por cierto, aquí tenéis una casa para los que queráis venir. Es muy grande, soy asturiano y mi mujer mexicana se llama Carolina. Pues nada, un abrazo a todos y gracias por poner las calles.
Menos vacaciones nos vamos a pasar allí en México.
Qué maravilla.
Mira, José María nos dice: muchas gracias por poner música en español, que cunda el ejemplo en todos los programas. Somos muchos los mayores que nos gusta entender lo que oímos.
Siempre hay que pensar en todo el mundo, en los mayores, en la gente más joven y sobre todo apostando por la música española. Al fin y al cabo son nuestras raíces y por mucho que cambien las cosas, eso no nos lo va a quitar nadie. Son las 5:33, las 4:33 en Canarias. Seguimos.
Nueva vida en el lugar donde está mi memoria escrita.
Poniendo las calles, cadena COPE. Ismael, gracias por unirte a esta comunidad de currantes que está en marcha desde las 4 de la mañana y hasta las 6, porque a esas horas las calles ya están puestas y Carlos Herrera recoge el timón en la cadena COPE. Él es nuestro orientador, él es nuestro coach. Si en Telecinco los artistas tienen su propio coach en La Voz, nosotros tenemos al nuestro, pero que nos orienta de la vida, nos orienta en la familia, nos orienta por un camino que tenemos que triunfar y que es importante. Él tiene su gabinete, Psicopaidos, es su marca, es su bandera y comparte con nosotros su sabiduría. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, como siempre, Pulpo.
Jorge, ¿hay algo que el dinero no pueda comprar? Porque yo no paro de hacerme preguntas continuamente en cuanto a esto, porque ni siquiera sé si es una buena idea incentivar a los niños con dinero para que lean libros o saquen buenas notas. Que si hay veces que si debemos o no discutir y admitir que las empresas compren por cuota su derecho a contaminar, no sé, ni siquiera si es ético pagar a la gente por experimentar con fármacos o donar sus órganos, no sé, ni siquiera si es legítimo contratar mercenarios para enviar menos soldados a una guerra. Hay tantas preguntas relacionadas con el dinero que aquí sí que, Jorge, te pediría que hicieras un esfuerzo en orientarnos sobre aquí, porque no sé, ¿esto está bien, está mal, que todo esté a la venta, que siempre esté el dinero de por medio?
Pues poderoso caballero es don dinero, ¿no? Pues sí. Ya decía Quevedo. Y cada vez más, efectivamente, todas estas preguntas que tú has hecho, pues también se las hizo en su momento, pues hace muy poco, un profesor de Harvard que se llama Michael Sandel, el profesor de filosofía del derecho, que hace unos cursos muy, muy, digamos, visualizados ya por YouTube. Cualquiera puede poner Michael Sandel y ver clases suyas en internet. Y plantea esta cuestión precisamente en un libro que se titula Lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado. Es decir, hay aspectos de la vida donde la intervención del dinero, la mediación del dinero, puede desvirtuar o pervertir la actividad que se está haciendo. Planteabas el tema de incentivar a los niños con dinero por leer, ¿no? Es decir, darles premios, pero yo incluso con dinero, ¿no? Pues hay padres que pueden hacerlo, venga, pues 5 euros si te terminas el libro para que en verano lea algo y tal. Es muy interesante porque se hizo un experimento sobre eso, ¿no? Y se demostró en Estados Unidos, cómo no, que hacen este tipo de cosas y sus estadísticas, ¿no? Y
el
se demostró
capitalismo
que,
puro y duro.
Efectivamente, que al final los niños a los que se les incentivaba con el dinero para leer más libros, acaban leyendo más libros.
¡Qué fuerte!
Pero libros más cortos. ¿Verdad? ¡Qué listos!
Bueno.
Entonces, estas cosas se hacen, ¿no? Pero efectivamente es una pregunta, surgen muchas preguntas. Él dice, por ejemplo, la privatización del sistema penitenciario, ¿no? En California, pues hay una prisión donde si tú no estás a gusto con tu celda, pero tienes dinero, pues puedes pagar por una celda VIP. Por $80, joder, por $80 la noche tienes una celda VIP. Entonces dices, oye, esto está bien, esto es correcto, no está pasando algo. Hay muchísimas cosas muy interesantes que plantea este señor, que no son nuevas, ¿no? Pero que realmente nos hacen pensar, ¿no? Sobre si no estaremos yendo, él dice que él ve que en las últimas 3 décadas, sobre todo, nos hemos deslizado de una economía de mercado a una sociedad de mercado. La diferencia que él plantea es que mientras la economía de libre mercado es una herramienta que de organización, ¿no? Más o menos desregulada, la sociedad de mercado es aquella donde ya el dinero lo penetra, lo permea, se mete en todo, todo se convierte en una transacción comercial y es casi un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, él dice, bueno, esto es lo que tenemos que plantearnos y a lo mejor los, digamos, estos mecanismos y valores de transacción comercial pues están cambiando esferas de nuestra vida como la sanidad, la educación, el arte, la forma de gobernar, las relaciones humanas, ¿no? Y entonces, oye, quizá deberíamos plantearnos un poco
una reflexión.
¿Hacia dónde va todo esto?
Sí, sí, no, hay que hacer una reflexión sobre dónde vamos y por qué mezclamos siempre en todas las decisiones el dinero. En ámbitos personales de la vida y de muchas personas, el dinero, fíjate, los separados con los hijos y las custodias y las pensiones alimenticias, pedir 3 veces más de lo que realmente un hijo necesita para poder sobrevivir un mes. Siempre está el dinero de por medio, maldito y asqueroso dinero.
Está ahí. Entonces, el problema es que en una sociedad en la que, digamos, el dinero lo media todo,
absolutamente.
El problema es que cada vez va a haber una brecha más grande entre la gente que lo tiene y la que no lo tiene, para conseguir cosas más elementales, ¿no? Yeah. Entonces, este es el gran debate. Sandel plantea, oye, deberíamos sentarnos a hablar sobre esto, que esté en el debate público, que no sucedan estos cambios sin que la gente de alguna forma pueda manifestar un poco hacia dónde va esto, ¿no?
Yo creo, debate maravilloso, ¿eh?
Es un debate por hacer y que ya vemos que por los ejemplos que tú has puesto al principio están tanto en las guerras,
sí,
como en la educación de los niños, como en la sanidad, está en todo.
¿Puedo contaminar más? Sí,
claro,
pago más.
Efectivamente. Efectivamente.
¿Y qué consigues que yo pague más? Encima me vas a perjudicar. Claro. O sea, ¿quién se lleva ese dinero?
Claro.
¿Qué se hace con ese dinero?
Ahí está. O sea, son cosas fascinantes para analizarlas, para pensarlas cada uno individualmente y para proponerlas en un debate público, ¿no? Y yo quería también terminar con unas reflexiones que hizo, no me han autorizado decir el nombre, pero me lo ha contado un familiar, ¿sí?, cuyo abuelo fue pues consejero del Banco de España hace 100 años, ¿no? Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania, que había perdido la guerra, pues los bonos alemanes se cotizaban muy, muy, muy baratos, ¿no? Y entonces, pues a este hombre le decían, pero oye, ¿pero por qué no compras bonos alemanes ahora que están tirados y tal? Y el hombre dijo, yo no me lucro con el vencido. Y así de claro, ¿no? Y luego decía, dicen este hombre cuando falleció, dijo, ha muerto un hombre honrado, para que veamos que la banca, el sistema financiero, hombres honrados, haberlos los ha habido y los hay, los habrá siempre, ¿no? Entonces, decía también algo muy bonito, ¿no? Y es que todo lo que se compra por dinero, con dinero, sale muy barato. Es una frase para pensar. Es decir, que hay otras cosas en la vida también, ¿no? Y bueno, pues simplemente, y yo me ha parecido un tema pues interesante
muy
para tratar aquí con vosotros y con todos los oyentes, ¿no?
Muy interesante. Se está sufriendo mucho también por los chantajes que se hacen con el dinero y temas personales que no vienen al caso, o sí, pero que no hay por qué tocar en este momento, pero es verdad, el dinero. En muchas situaciones da asco tener un duro, ¿eh? Da bastante asco. Jorge Casesmeiro. Su gabinete es Psicopaidos y le tenemos aquí poniendo las calles con nosotros, que nos orienta y nos ayuda. Muchas gracias, Jorge.
Un placer, como siempre, Pulpo.
Las 5:41, hora menos en Canarias. Buenos días a José Pérez, a Organic Roots Fesmat, a Mar Anua, a Jesús Javier Antolín y a José Bebé, que son nuestros nuevos amigos y seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Llega el momento de la risa, llega el momento de el Grupo Risa.
Hola, Pulpo, ¿qué tal estáis? Buenos días, amigos madrugadores.
Buenos días.
Hoy es lunes y vamos a empezar la semana con una preciosa canción de amor, que es la historia que cantaba la otra noche en la noche del Grupo Risa el gran Anselmo Mancebo.
Qué bueno.
Es un coche viejo, que ya tiene muchos años, y entonces el coche intuye que lo van a cambiar por el nuevo. Pues es como si el coche le escribiera esta carta de amor a su propio dueño.
Pobrecillo.
Es muy bonito, es muy, muy sentimental. Por favor, escuchemos.
A ver.
Canción de amor en la noche.
Mirándote a los ojos, juraría que estás pensando en serio jubilarme. Estoy siempre en el taller porque estoy viejo. Confiesa de una vez, no seas cobarde. Confiesa de una vez, no seas cobarde. ¿Y cómo es él? ¿Es gasolina o es un TDI? ¿Qué marca es? ¿Y te descuentan del plan pibe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy solo y para ti basura? Hoy mi motor intuye tu abandono. ¿Y cómo es él?
Qué bueno, qué bueno.
¿Es gasolina o es un TDI? ¿Qué marca es? Que te descuentan de la pibe y en un taller me dejarás y acabará mi vida. Adiós, adiós. Yo te lo he dado todo.
Es total, ¿eh? Total,
muy buena.
Total, total.
¿Recuerdas hace tiempo aquellas tardes? Mis asientos dándote el filete. Cuando desembragabas el arranque, metiendo la palanca lentamente. Y olvídense, me cambias por un Porsche nuevo gris, un full equip con GPS incorporado. Desamparado y solo en el desguace, perdóname.
¿Y qué?
Si te hago otra pregunta, ¿cómo es él? ¿Es gasolina o es un TDI? ¿Qué marca es? Que te descuentan del plan PIBE y en un taller me dejarás y acabará mi vida. Me cambiarás por un coche importado. ¿Gasolina o es un TDI? ¿Qué marca es? ¿Qué te descuentan del plan PYME? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy solo y para ti basura? Adiós, adiós. Yo te lo he dado todo.
¡Qué bueno!
Hoy sí, ¿ves? Hoy me ha gustado, ay, me ha gustado mucho la de hoy.
Buenísimo.
Me ha gustado,
muy bueno.
Está que,
a mí también, me ha gustado mucho.
Hay que ponerse al pulpo el jueves.
Sí, sí, aquí la tengo.
No, me gusta, me gusta, me gusta.
¡Señora!
El ataque de cuernos que le pega al coche viejo cuando lo cambian por el nuevo.
Bien, después de estas reflexiones de ese antiguo coche, despedimos este pequeño trocito de radio aquí en Poniendo las Calles. Adiós, ponedores, adiós, pulpo, que tengáis buen lunes, adiós, adiós.
Gracias, Fernando Echeverría, Oscar Blanco Whopper y David Miner, son el Grupo Risa. 5:46 de la mañana, la hora perfecta para que Carlos Herrera reciba la del pulpo. Buenos días, Carlos.
¡Hombre!
¿Qué tal el cuerpo?
Oh, madre mía.
¿Gases?
Apercoído.
¿Apercoído qué significa?
Pues no lo sé, pero muy malo. Una dolorera horrorosa, toda una revolviura por el cuerpo. Para que me echaran a los perros, de verdad, ¿eh?
Qué gozada, ¿no? O sea, que has disfrutado entonces un montón.
Ay, más cansado que un piojo de Bombarley, ¿verdad?
Joder, ahí tenía trabajo, ¿eh?
Oh, sí, tenía trabajo.
Pues ahí tenía trabajo. Oye, ¿tú sabes la cantidad de canciones que tenemos hoy para escuchar y el poco tiempo que nos queda?
Claro, pues claro, si es que... Venga, tira, tira, tira.
Mira, The Faces, John Travolta, está en recuperación y hay dos canciones que tienes que escuchar que están muy bien. James Blunt y los Genesis. Por ejemplo, en cuanto a los Faces, ¿qué te parece esto? Estamos recordando que el 16 de febrero del 93, de repente se juntaron en la ceremonia de los premios Brit. Se subieron al escenario ni más ni menos que Rod Stewart, Ron Wood, Ian McLagan, Kenny Jones y Bill Wyman, los miembros de The Faces. Sí, la banda británica...
Ya no estaba Steve Marriott.
No estaba, no estaba, no estaba.
Se va con Small Faces.
Pero es la pregunta que te quería hacer. ¿Qué diferencia hay entre los Small Faces y los Faces?
Pues que no está Steve Marriott. Es decir, los Faces se reconstruyen cuando se va el gran Steve Marriott.
Ajá.
De la banda. Esto pasa, me parece que al principio de los 70 o por ahí. Steve Marriott monta Humble Pie, que es otra banda monumental, monumental.
Toma nota.
Y esta gente se queda, pues bueno... Pues, sí, bueno, luego también se deshacen, ¿eh? Porque cada uno de ellos, pues uno se va con los Who, otro se va, fíjate, exacto, Ronnie Wood. Ronnie Wood acaba en los Rollins, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, efectivamente, ¿eh? Que había mucho duelo en aquella época por los Rollins, porque lo estaban acaparando todo.
Sí, 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 sí.
Y sin embargo, en el 70 es cuando publican el Small Faces y no se vuelve a publicar nada más, tan solo un disco.
Bueno, pues ahí lo tengo, uno o dos, no sé cuántos sería, la verdad no me acuerdo, pero oye, chico, es que son una, es que es una banda muy buena.
Sí.
A mí particularmente me lo parece, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que de los Faces a lo que luego, por ejemplo, Rod Stewart ha ido haciendo, tampoco, o sea, ha variado muchísimo.
Porque la gente se hace mayor, uh-huh. La gente va cambiando, va evolucionando. Mira esto que estás.
Está muy bonita, esta canción me encanta.
Por favor, por favor, por favor, por favor.
Aquí es Rod Stewart en estado puro, ¿eh?
Sí, señor.
Con la voz
sí,
perfecta.
Wow.
Sweet Lady Mary. Es que la banda es muy buena. With every turn.
¡Qué bonito! ¡Guau! Wow, me llevaría toda la mañana. Mira, en vez de hablar de...
Hoy tienes lío también, ¿eh?
De otra semana decisiva. A ver si adivina lo que voy a decir hoy. Otra,
otra semana lo que va a pasar. Y también cómo recibió Puigdemont al rey, ¿eh? Diciendo que bienvenido a su país, ¿no?
Sí, bueno, pero eso no es lo más grave. Que si todo se quedara en eso, bueno, también puede ser poder entender. A lo mejor el que lo oye dice, bueno, el país es España. O sea, bueno, el concepto país es un concepto menor en cualquier caso, ¿eh?
Madre mía.
Bueno, no, parece que el trato, hombre, desde luego el trato ha sido bastante más galante que con el sujeto este, que con Artur Mas, que era un maleducado, un grosero. Con el rey y con todos, vamos. Así que bueno, mira, y además la ocasión lo merecía, ¿eh? Porque luego hablaremos de este congreso de móviles.
Oh, qué gozada, ¿eh?
Que a mí lo único que me fastidia es que tengo la semana criminal y no voy a poder ir porque de verdad vale la pena, ¿eh?
Buah, es que cómo ha cambiado todo esto, Carlos, cómo está cambiando lo que viene. ¿Tú sabes lo que está preparando Apple para septiembre? Va a ser
pues
espectacular,
mira, no lo
¿eh?
Sé, pero va a ser espectacular porque Apple, que no está en este congreso, todos los que están allí están para ver cómo se funden al iPhone, que cuidado, ¿eh? En el año pasado Samsung vendió más que iPhone, ¿eh?
Sí, bueno, lo viene haciendo últimamente bastante, ¿eh?
Por eso. A ver cómo responde iPhone a esto, ¿no?
¿Cómo va a ser nuestra vida a partir de ahora, Carlos Herrera, sin un puerto mini jack en un iPhone?
Sin un puerto mini jack en un iPhone, sí, correcto.
Se acaba el mini jack en el iPhone. O sea, va a ser todo wireless, va a ser todo por Bluetooth. Los auriculares no quieren saber nada más del puerto mini jack. Y en los portátiles, en los MacBook, están retirando los USB.
Sí, bueno, ya han retirado, por ejemplo, ya es que incluso en los de mesa, yo el último Apple de mesa que tengo ya no tiene ni siquiera ranura para un DVD.
Ah, claro, el iMac, ¿no?
iMac, ¿no? Eso sí, ya es todo exterior, si quieres, pues lo correcto. O sea, y todavía tiene USB, pues ya veremos lo que...
En fin. Está cambiando todo, nos esperan unos tiempos apasionantes en cuanto a Apple. Lo que estás escuchando es John Travolta, y mira qué agradable es, Carlos. Although my
life with you had ups and downs. Bueno, sí.
La semana pasada...
Yo lo prefiero bailando, ¿eh?
Sí, bueno, pero me llama la atención pues lo importante que es este tío, ¿no? Porque le ha tocado a todos los palos. No solamente le ha tocado al cine, no solamente ha bailado, sino que se ha metido en el mundo de la música con cierto éxito, pero sobre todo en el cine es donde realmente funcionó y muy bien. Fíjate que sagas nos regaló con los Ocean 12, el 11, Pulp Fiction, no sé. A mí me parece un actor súper completo.
Me parece un actorazo. Un actorazo.
Fantástico. Y además me contaba Salvador Vidal que es su artista favorito a la hora de hacerle el doblaje. Ajá. Que le parece un tío que se mete muy bien en la película y que va además a su voz perfectamente. Es un tema bastante chulo. John Travolta, hoy los Genesis también es importante que los recordemos porque lanzaban un 22 de febrero el single de su presentación. Es decir, a los Genesis se les conoce con esta canción que radiaban en todo el mundo. Los Genesis, un grupo de rock británico que estaba liderado por Peter Gabriel, publicó este single en 1971. Lo que sería el comienzo de los Genesis y luego lo que cambiaron, Carlos, lo que cambiaron.
Sí, evolucionaron mucho, pero que la gente eso evoluciona, lleva cambiando. Yo no hago los mismos programas que hace 20 años, ni tú, claro, ni nadie, ¿no? Y si fuéramos siempre igual seríamos...
Qué aburrimiento, ¿no?
Qué aburrimiento.
Y hoy tenemos un cumpleaños, yo no sé si... En tu iPod tienes alguna canción de él. A mí me parece un tío muy interesante. Hoy cumple 42 años. Es un cantautor inglés. Fue oficial del ejército británico. Tomó parte en la fuerza de paz de la OTAN en el conflicto de Kosovo. Y en 2002 se centró en su música, pero ya llevaba 3 discos publicados. Mira qué canción tan bonita y qué desconocida es. Es James Blunt.
Sí, hombre. A mí con James Blunt me pasa una cosa, que con una tengo bastante.
Sí, sí, yo con dos. Que estamos escuchando, que es el Remember Me, o el pelotazo este que sacó como presentación de lo que sería su nueva carrera discográfica, el You Are Beautiful. Esto fue el número uno en todo el mundo en prácticamente 2 meses, ¿eh?
Ajá.
Y con James Blunt nos quedamos, porque tú tienes que continuar y yo me tengo que ir, claro.
Ya, bueno, si te quieres quedar, oye, yo comparto contigo y ponemos un disquito, yo doy una noticia, en fin, hacemos un tuya mía, ¿eh?
Bueno, tú me avisas cualquier cosa.
Bueno, ya.
Hasta luego.
Adiós.
My life is brilliant.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.